Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Aquí estamos en el programa número 396 de Aquí no hay playa. Tenemos que darnos un poquito de prisa porque entre el boletín, el promo este de deportes, que es que los goles, qué largos que son en el fútbol. Se dice gol y ya está, gol, 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 gol. 5 goles hoy del Atleti al Barça y ya mañana yo no vengo ni a trabajar. Frase del día, Honorato de Balzac, mi antepasado francés, que dijo lo siguiente. El periódico es una tienda en que se venden al público las palabras del mismo color que las quiere. Es decir, que el periódico es un producto. Yo lo resumo así. El señor Balzac, el periódico es una tienda en la que se venden al público las palabras del mismo color que las quiere. Así que abrimos la persiana del chiringuito y ahora os presento a los locos que están conmigo. Con el 5 en la espalda, entra de defensa central Maite López, muy buenas.
Hola, el 5, pensé que me ibas a dar el 7.
El 5 muy bonito, el número.
Muy bonito, por sí. Lo menos me ha tocado un par, sí, sí. Que traen más suerte.
Verás Pablo, el que le toca.
Por cierto, ahora que nombramos a Pablo, como algunos se van de vacaciones, buscaba yo
¡toma!
Los casos más curiosos de retrasos en los vuelos.
Déjame hacer de Echevarría, de presidente de la Asamblea de Madrid. Por alusiones, diputado Pablo Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, es una pisuerguista.
Con el 13 a la espalda, el número que todo el mundo quiere.
Me interesa, prosiga.
Envidia, envidia es lo que tengo. Pues cuidado, Pablo, si coges un avión, porque pueden surgir mil cosas. Pero hemos hecho un ranking de, por ejemplo, las 3 cosas más insólitas. Las ha recopilado ReFundMe, que es apunta a una compañía que se dedica a asesorar en sus denuncias a pasajeros afectados por los retrasos.
Casi no.
Ellos han hecho 5 casos, yo os voy a contar 3, encabezado por la historia de Larry Walter, al que no se le ocurre otra cosa a este americano que atar 45 globos aerostáticos a su silla de jardín y salir a surcar los cielos americanos. La cosa funciona. Alcanzó los 15.000 pies de altura y entró en el espacio aéreo del aeropuerto de Los Ángeles. Provocó el caos en el aeropuerto. Larry llevaba además unas cuantas cervezas encima y una escopeta de perdigones con la que iba disparando a los globos para disminuir su altura.
Claro, para que
según
bajase.
Según quería bajando, iba explotando el globo.
¿Ves? Está bien.
Vamos,
pensado.
Que Larry acabó enredado en unos cables eléctricos. Ocurrió en el año 82 y acabó también, por cierto, el hombre en la cárcel.
¿En caos. La cárcel? Pero, hombre, no hay justicia en el mundo.
Un pionero.
Un pionero.
Si se lo dejan a los pasajeros de los retrasos, acaba, ya te digo yo, ¿dónde? En el cementerio. Segundo caso insólito, ocurrió en Las Vegas. Un tipo que, mientras esperaba la salida de su vuelo, decidió probar suerte en las máquinas tragaperras. ¿Os imagináis lo que pasó, no?
Le tocó.
Ganó 350.000 euros y lo que ocurrió después fue que...
¡Que sale la especial! ¡Que está muy caliente la máquina! ¡No puedo irme! ¡No puedo irme!
No se fue. Se olvidó de coger el avión y la aerolínea tuvo que buscar su equipaje para devolver. El único que estaba feliz en el vuelo, el resto de los pasajeros cabreados como monos, porque tardaron 5 horas en encontrar el equipaje de este hombre. Y el caso más reciente ocurría solo el mes pasado, un enjambre de abejas invadió un remolcador de avión del Aeropuerto Internacional de Charlotte. 3 horas tardaron en encontrar un apicultor y declarar este vuelo libre de picaduras.
Bueno, menos mal.
Excusas.
No, ¿qué excusas?
El apicultor que fue a buscarlas.
Sí, a las avispas, sí. Para sacarlas del avión. O sea que ni globos ni avispas, ni que te toca la extra máquina.
Bueno, son buenas excusas. Paloma, ¿tú has puesto alguna? Paloma, no las cobras.
Cuidado con
tardes.
Las peleas
excusas.
También.
Sí, ¿no?
No
para no,
la
embarcar.
Es que no.
¿Nunca?
Nunca.
No, nunca, nunca.
Ni una sola, pues
no,
es divertido.
No, la verdad es que no.
Y no has tenido vuelos así raros ni nada, ¿no?
No, tampoco.
Tampoco, no. ¿En algún helicóptero de la Guardia Civil no has tenido algún vuelo extraño ni nada?
Sí.
¿Recientemente?
Sí.
Al final confiesa la pobre, ¿eh?
Forma parte de mi currículum ya.
Ya. Que sepa todo el mundo que Paloma Nolasco está fichada por la Guardia Civil. Es decir, tiene una ficha hecha por la Guardia Civil.
¡Cállate!
No, bueno, todo es así. Pero tienes hecha la ficha y ya está. Estás fichada. Es así. Dinerito quieres.
Dinerito. Sí, que hay que controlar que no gastamos más de lo que ingresamos.
Uh-huh.
Esto es economía doméstica, ¿no?
Es esto, sí.
Bueno, pues en Italia esta economía doméstica va a ir más allá del control familiar.
¿Eh?
Sí, me explico. Su gobierno tiene ya un instrumento, no es un aparato, es un instrumento para luchar no contra los números rojos de nuestra nómina, sino contra el fraude fiscal. A este instrumento lo han bautizado con el nombre de gastómetro.
¿Gastómetro?
Sí, lo va a utilizar Hacienda para comparar los gastos de los contribuyentes. Por ejemplo, si compras un coche, lo que gastas en el recibo de la luz...
¡Madre mía!
Todos los gastos que produces con los ingresos que declaras. Si la diferencia es superior al 20%, a capítulo. Te llaman a capítulo para pedirte explicaciones.
Una cosita, te puede tocar la lotería, ¿no?
Pues tendrás que declararlo.
O tener un primo rico en un sitio que te manda un dinerillo para... ¿No?
Pues a lo mejor tienes que declararlo.
¿Tú de qué te ríes?
Lo que yo me declaro el primo.
O te llega un sobre y tienes ahí...
Pues tú vas a Hacienda, ya, dices, ya. Tengo un sobre.
Tengo un sobre.
Tengo un primo.
Con un sobre, el primo.
Más que nada porque no hay forma de librarse. No se va a poder pagar en metálico facturas de más de 1.000 euros. En España creo que estaba por el 2.500
sí,
y en
sí.
Francia por los 3.000. Bueno, además del gastómetro, como decía, no se puede gastar más de 1.000 euros. Y es que, claro, todo tiene un porqué.
Sí, señor.
El Instituto Nacional de Estadística Italiano dice que la administración está dejando de recaudar cada año, y desde hace muchos ya, 180.000 millones. Para evitarlo, pues, claro... El gastómetro.
El gastómetro.
También hay alguien que lo llama rentómetro.
¿El
pero bueno,
rentómetro?
Sea de una u otra forma,
bien, bueno.
Lo cierto es que lo que quieren es verificar que todas las compras de los ciudadanos se ajustan a los ingresos que tienen.
Uh-huh.
La pega, que el gastómetro tiene una pequeña pega, y es que no es efectivo contra los evasores más difíciles de cazar.
Claro, contra los cazadores, de verdad.
¿Y quiénes son estos?
Sí.
Los que nunca en su vida presentaron una declaración fiscal.
El dinero está de moda, sí.
Sí, también aquí en Madrid. Bueno, en fin, no es el caso del gastómetro italiano, pero vamos a nuestras noticias locales y regionales. Los portavoces del colectivo de discapacitados se han quejado al Defensor del Pueblo de las tarifas del Jardín Botánico de Madrid.
¿Y eso?
Pues porque tienen que pagar.
Ajá.
Y ellos piden que la entrada sea gratis, porque si se les aplica a otros colectivos sociales vulnerables, a ellos también uh-huh. debería de ser así. Se aplica, en el caso del botánico, a los mayores, a los niños y a los desempleados.
Bueno, pues yo creo que es una buena propuesta, sí.
Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en el Reina Sofía, en el Prado o en el resto de museos nacionales no pagan.
Pues nada, ahí está, la denuncia de Cermi, ¿no?
Eso es.
Ahí estamos. Pues eran los Men at Work.
Sí.
Hombres en el trabajo.
Eso.
Australianos ellos.
Muy chulos.
Sí, 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 sí. Who can it be now? Bueno, ¿qué, Pablo?
Pues eso. Vamos a ponernos a la harina porque, bueno, yo voy a ir muy rápido, no os voy a molestar mucho.
No moleste, por favor.
Tú tómate el tiempo que
no,
necesites.
No hay tiempo, no.
Ah, ¿no? ¿No hay?
A ver, os voy a proponer trabajitos.
Venga, trabajitos.
He encontrado algunos extraños, otros no tanto, así que voy a resumir porque son
a
muchos.
Ver.
A ver qué os parece. Ondeador de banderas.
Ondeador de banderas.
Sí, pero eso tiene futuro. Tiene futuro. Te hacen contrato.
Sí, sí, sí. Además te lo hacen en el Hotel Rambagh Palace de Jaipur, en la India.
Madre mía.
Destino vacacional.
Me pilla un poco lejos.
Sí, bueno. Pues nada, es para darle con la bandera para que los patos no se beban el agua de las fuentes. Otro. Paseador de patos.
¿Cómo que paseador?
Sí, en otro hotel, en el Hotel Peabody de Memphis, en Estados Unidos. Pues hay unos patos que son, por lo visto, la mascota del hotel y los sacan dos veces al día. Hay que sacarlos. Pagan bien, ¿eh? 30.000 euros al cambio.
Son muy parecidos todos los patos.
¿Cuánto
final
pagan?
30.000 euros.
¿Al año?
Hombre, no va a ser al día.
Oye.
O por pato también podrían pagar. Claro. Por pato, ¿no?
Oye, ¿la dirección de esto?
Pues Memphis. Digo, Hotel Peabody en Memphis, Estados Unidos.
Ah.
A ver, otro trabajillo que está muy bien. A mí este me gusta más. Paloma, tú tienes la capacitación profesional.
A ver.
Recogedora de pelotas de golf bajo el agua.
Sí. ¿Bajo el agua?
Sí.
¿Submarinista?
Sí, sí, hay que ir con el tubo y las gafas por lo menos porque se caen en el hoyo 17 del campo de golf de Seagrass en Florida. 120.000 bolas al año.
Mira que son malos estos que juegan al golf, ¿eh? Busquen hay que meterla en el hoyito, no hay que tirar al agua, hombre.
Busquen a alguien que se sumerja y que saque las 120.000 bolas del agua, ¿vale?
Joder. Una, paloma.
Son muchas al día, ¿eh? Son muchas al día.
¿Quién hablaba de...?
¿Y una redecilla?
Sin redecilla. ¿Quién hablaba de uno en Las Vegas que había tirado...
Yo.
Sí.
Bueno, pues ahí, en ese casino, les hará falta un balanceador de dados.
¿Eh? Un cubilete.
No, es un señor que lo coge en la mano y dice: están lastrados, es tramposo, échenlo. Sí, un señor que se dedica a ver si los dados están
trucados.
Y venga, os pongo ya la última, que
a
es
ver.
Pato ecologista.
Pero aquí tenemos ecologistas y patos.
Ecologista.
¿Esto qué es, la unión de ambos o qué?
Pues es el señor que se dedica a rebuscar en las heces de los dinosaurios. Las cacas fósiles de los dinosaurios. Pues se puede sacar mucha información sobre lo que eran, lo que comían, dónde habitaban, la cantidad de gases que había en ese momento en la Tierra, cómo era aquel mundo, pero todo, claro, hurgando las heces fosilizadas de los dinosaurios. Pato ecologista, pagan, ojo, $90,000 al año.
Bien, pues nada, ya sabes.
Pues está muy bien.
Y no huele mal.
Claro, porque han pasado
tantos
años.
Qué gran compañero ha sido Pablo Otero,
te
tenemos mucho cariño.
Que ya no huele, ¿no?
Se va de pato ecologista ahora. Muchas gracias, Pablo. Hasta siempre. Es un robo, es un asalto a tu casa. Bueno, que sepáis que según la aseguradora AXA, los días más inseguros para nuestras casas son los...
lunes.
Bien.
¿Sí?
Los lunes. Los lunes
no lo sabía,
son
no estaba yo.
Donde más robos en las casas hay.
Los lunes,
sí señor. En Madrid, en concreto, los lunes. Hay otros sitios donde no son los lunes. Por ejemplo, Extremadura, Galicia, Canarias, que tienen robos. Por ejemplo, en Extremadura es más el martes. Porque roban primero en Madrid el lunes
y se van a Extremadura
el martes y siguen
están
allí.
Están en ruta.
Bueno, deciros que en 2011 el día donde más robos había en las casas en Madrid era el viernes.
Lógico, nos íbamos de fin de semana y aprovechaban, ¿no?
Pero no era el lunes, entonces.
No, el año pasado. 2011, donde se tiene estadísticas completas, era el viernes. Y justo el 2012 ha sido el lunes, el día con más asaltos a las casas. ¿Y sabéis cuándo hay menos asaltos, cuándo hay menos robos en los domicilios? Los martes y los sábados. Ahí es donde menos robos hay.
Hoy no vamos a casa.
Hoy es miércoles, Paloma.
Hoy es miércoles,
hoy roban. Hoy toca robo.
Hoy toca robo. Martes, telepizza y no robos.
Bueno, nos dicen desde la policía que si alguien ve una ventana rota, por ejemplo, en cualquier domicilio, que por favor que no entre, que llame desde fuera al 091 o al 062 y que diga: oiga, he visto esto, y ya está. Y que
si
no
a tu
entre,
casa, la del vecino.
Que no le hagan frente a nadie que esté dentro de una casa y que nadie se la juegue.
Pero vienen.
¿Eh?
Vienen rápido.
Que llamen y que lo comprueben.
Vale.
Yo, esto me lo han dicho que lo diga. Y ahí está.
Muy bien.
Servicio
muy bien.
Público.
Muy bien.
Que no entren. Si ven una ventana rota, algo que pueda sospechar, hacer sospechar que ha entrado alguien, que no entren, que llamen y que ya llegarán los profesionales. Bueno, pues nada, que este era mi Vaya Vaya.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Qué bien suena, Paloma.
Sí, pues verlo mucho mejor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. No solo a él, a Ara Malikian, el violinista, sino a todos los músicos del grupo.
Uh-huh.
En Paganini.
Paganini, el que pagaba todas las rondas, ¿no?
Eso, eso. Nos gusta la palabra, sí, sí.
Sí, sí.
Que viene el Paganini.
Esto lo decían en mi barrio.
Sí, y en el
este,
mío.
Este es el Paganini, el que paga.
Bueno, pues el Paganini que vuelve. Una nueva oportunidad desde hoy al 13 de octubre en el Caser Calderón, en la plaza de Jacinto Benavente. Miércoles y jueves a las 9, viernes doblete a las 7 y las 9 y media, y sábados también doblete a las 6 y media y a las 9. La intención del espectáculo, quien no lo haya visto, adelantamos, repasar los momentos cumbre de la música clásica. Yo no sé cuántas representaciones llevan ya.
Pues pregúntaselo a Ara.
Más de 1000 seguro. Ara Malikian, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Encantado, lo mismo decimos. Más de 1000 representaciones, porque lleváis con este espectáculo ya muchos años, ¿no?
Sí, llevamos muchos años, sí, mucho más que 1000. Yo creo que vamos a llegar a los 2000 dentro de poco.
¿Y siempre es igual o habéis cambiado algo del montaje?
No, en principio está igual, hombre, siempre hay un parte de improvisación, ¿no? Siempre un poco actuamos según la reacción del público también. Pero a la base del espectáculo es lo mismo, y la verdad que también nosotros hemos aprendido, hemos viajado mucho por el mundo entero, hemos hecho un poco todos los rincones del mundo, así que cada vez pues la adaptamos para el público.
Lo interesante, que no tenemos que llevar corbata, ¿verdad?
¿Por dónde?
No tenemos que llevar corbata ni pajarita ni ir vestidos con...
Absolutamente no. Solo nosotros podemos llevarlo, pero nosotros lo hacemos para reírnos nosotros mismos. Así que es una manera de divertir. Es un espectáculo para divertirse, para escuchar música y pasárselo bien.
Después de tanta representación, digo yo que tenéis que tener un tipazo ya de hacer tanto ejercicio, porque recuerdo que la última vez que viniste aquí por la radio nos comentaste esto de Paganini es como ir al gimnasio, para arriba, para abajo, corriendo todo el día.
Es verdad, muchos saltos y por desgracia es así, pero ya no lo podemos cambiar, ya hemos empezado así, aunque tenemos 7 años más ahora, pues nos cuesta cada vez más, pero hay que hacerlo.
No hay que ser entendido para ver el espectáculo, ni muchísimo menos. Vamos a reírnos y a pasarlo bien.
Absolutamente, ese es el objetivo, ¿no? De primero, de reconciliar la música clásica con el gran público, ¿no? Que se den cuenta que efectivamente no hay que ser un entendido para disfrutar la música clásica, que la música clásica puede llegar a todo el mundo. Y luego, pues, fusionar la risa, ¿no? La risa con la música clásica, que consideramos que son dos cosas maravillosas, ¿no? Y si le unimos, pues, hay una explosión de emociones que pues, divierte mucho. Pues, uno cuando sale del espectáculo, esperamos que se le quede una sonrisa que le dure bastante tiempo.
Bueno, parte del espectáculo que se basa en gran medida en música clásica, en el 80%, pero yo recuerdo haber escuchado también algún blues o algún rock and roll, ¿no?
Sí, absolutamente, por supuesto, mucho es música clásica, pero siempre hacemos guiños en otro tipo de música, ¿no? Como el country, el blues, el rock, por supuesto, hacemos la canción francesa, así que un poco de todo.
Canción francesa, y acabas de venir de Francia ahora, ¿no?
Acabas de aterrizar de Francia, sí.
Sí, si hablamos contigo hace, ¿cuánto? Unos meses, ¿no? Cuando tuviste aquel problemita con la nacionalidad española.
Es verdad. Todavía no
te han contestado.
En bueno, están en ello.
Está en ello, ¿no? Bueno, sí. A ver si se arregla la cosa. Que vaya despiporre con Ara.
Pues sí, a ver si se soluciona desde luego. Y si no, pues a tocar a la calle, ¿no?
Que no sé si lo has leído, Ara, que ahora van a hacer unas pruebas para la gente que quiera tocar en la calle.
Ah, sí, hay que tener un nivel, ¿no?, para estar en la calle. Bueno, pues a ver qué pasa.
¿Tú has tocado alguna vez, Ara?
Sí, por supuesto, el tocar en la calle es muy divertido, es muy duro. Pero es un oficio muy, muy agradecido, ¿no? Porque hay que trabajar mucho para atraer la atención del público, que camina, que no sabe que estás ahí, ¿no? Que no ha pagado para escucharte, así que es un aprendizaje a lo bestia, pero muy interesante.
Sí, eso nos decía ayer Pía Tedesco de la Asociación de Músicos de Madrid, que bueno, crea toda una escuela para el músico, el poder, pues, actuar en la calle.
Absolutamente, absolutamente. Yo a Pía la conozco y él la hace genial, así que sí, hay que trabajarlo casi más que cuando estás en un auditorio.
Bueno, buenos tiempos para la lírica, me refiero. Bueno, que es verano, que es agosto, el IVA...
el IVA...
Bueno, es verdad que es un momento difícil, ¿no?, para la cultura, pero nosotros, pues músicos, actores, bailarines y todo, no podemos parar de hacer lo que sabemos hacer, ¿no? A pesar de todas las dificultades, tenemos que seguir haciendo. Yo me acuerdo en Líbano, a pesar de las bombas, seguíamos haciendo música, así que, ¿por qué no? A pesar de las crisis, también hay que seguir haciendo.
Sí, no hay que tirar la toalla, desde luego, en ningún momento.
Absolutamente.
Bueno, Paganini, que decimos que va a estar hasta el 13 de octubre y que estrenáis hoy.
En el Calderón.
Sí, absolutamente. Sí, sí, estamos muy felices de volver en este teatro maravilloso y estar casi 2 meses ahí.
Lo curioso, me ha llamado la atención, los viernes y los sábados tenéis doblete. Los viernes a las 7 y a las 9:30 y luego los sábados a las 6:30 y a las 9. ¿Y este cambio de media hora es por algún motivo o en concreto?
Hombre, en algún momento hay que cambiarse, ¿no?
No, me refiero.
Que un día empieza a las 6:30 y otro
día a las 7.
Sí, pues no sé, yo no he puesto los horarios, pero nosotros actuamos cuando nos digan.
Claro.
Sí.
Además de esto, pues los domingos también estaremos en el Teatro Lara haciendo otro espectáculo.
Ah, para los niños, ¿es? ¿Con estos volvéis?
Claro, claro, también, así que estamos duro empleados.
¿Y los espectáculos del Teatro Lara, destinados sobre todo a los niños, en qué consisten? Recuérdanos, Ara.
Pues ahí tocamos las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, nos inspiramos con el texto original que había escrito Vivaldi y lo narramos al mismo tiempo que tocamos, así que nosotros interactuamos con la música, pues es una manera que los niños se den cuenta que la música clásica y la música de Vivaldi es algo perfectamente para ellos, ¿no? Por eso le hemos llamado Mis primeras 4 estaciones, porque esta obra de Vivaldi, pues, le escucharán durante toda la vida. Y algún momento sería bonito de recordar que eso fue la primera vez.
Sí, además despertará muchas vocaciones entre los chavales, me imagino.
Eso lo esperamos. Llevamos haciendo este espectáculo también más de 10 años y la verdad que es una gozada de ver los niños ahí, pues, inspirando y gozando de la música de Vivaldi, ¿no? Y nosotros no cambiamos prácticamente nada de nuestra interpretación, ¿no? Así que es una prueba que la música clásica llega a los niños.
Bueno, pues nada, Ara, que esta tarde que tengáis, pues eso, toda la suerte del mundo, que todo salga bien y que todo el mundo disfrute mucho con Paganini. Y con todos los demás. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Luego. Bueno, Paloma, que tendremos que volver a ver a Ara y a sus amigos del cuarteto. ¿Eh?
Pues sí, porque es muy divertido, el espectáculo merece la pena.
Ya casi ni me acuerdo
montón.
De cuando lo fuimos a ver hace tanto.
Sí, es que se te olvidan las cosas, pero yo recuerdo que me reí muchísimo.
Yo también me reí, me lo pasé muy bien. ¿Eh? Así que lo recomendamos, todos aquellos que puedan ir al Calderón,
¿sí?
Cácer Calderón, ¿sí? Que hay que decirlo todo.
En la Plaza Jacinto Benavente.
Pues ahí van a estar, desde hoy hasta septiembre, ¿no?
O sea, 13 de octubre.
¿13 de octubre? Hay tiempo. Pues nada, Paloma. Tira por la sombra, ya sabes, que hace mucho calor.
Hasta mañana.
Hasta luego.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Cuatro y media de la tarde. Aquí no hay playa. Nos vamos a echar un vistazo a la historia de España. La historia de España vista desde un punto de vista económico. Bueno, ya sabéis que todos los miércoles aquí lo que hacemos es repasar las diferentes bancarrotas que ha habido en la historia de España. Y nos habíamos quedado en la época de Carlos II, el llamado el hechizado. Tenía que ser feo el hombre, para llamarle así. El hechizado tuvo que hacer frente a un declive del imperio ya muy, muy, muy lastrado por las deudas. Creyendo que el oro de América no se acabaría nunca, el monarca continúa la expansión sin reparar en que el coste de mantener tanta posesión estaba por encima de la riqueza real de la España de entonces. Esto y mucho más en el nuevo capítulo de Las bancarrotas de España, con Fátima de la Fuente y con Pablo Otero.
Estamos en bancarrota. Sí, no se asusten. No estamos en bancarrota ahora mismo. Bueno, algunos puede que así lo piensen, pero no estamos en bancarrota. Pero sí que tenemos que hablar de las bancarrotas, de las suspensiones de pago históricas de la corona y el Estado de España. Y venimos haciéndolo desde hace varias semanas con la ayuda de Fátima de la Fuente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fátima de la Fuente, doctora en Economía, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Fátima, estamos cerrando un ciclo, un periodo de la historia de España, el de los Habsburgo. Nos queda Carlos II, el hechizado.
Ay, Carlos II, el hechizado, madre mía, recomiendo a los oyentes que vayan al Museo del Prado a ver cómo lo retrata Carreño de Miranda, porque lo hace estupendamente bien y nos da una idea de lo que este señor fue como rey. Bueno, para mí Carlos II, el hechizado, ya representa el fin de esos 200 años de ciclo económico al completo, que ha pasado de un grandísimo crecimiento a esta estrepitosa caída. Uh-huh. Bueno, con este señor ya es imposible recuperarse, ya había que encomendarse a San Judas Tadeo, patrono de los imposibles. Imposible. Bueno, con Carlos II hay que inventarse hasta el papel timbrado. Ahora que estamos acostumbrados a, bueno, cada vez menos, porque cada vez utilizamos menos el soporte de papel para los contratos y tal, pero las famosas letras de cambio, ese papel timbrado por el que pagábamos un precio por encima del valor que supone el papel, pues se tiene que inventar en tiempos de Carlos II porque las arcas están ya vacías.
Hasta el papel hay que buscarle un valor más
efectivamente
allá.
Efectivamente, eso es. Hay que intentar sacar dinero de donde sea. Nada, con Carlos II ya es imposible. En general, a los austrias les pesa mucho la herencia que reciben de los anteriores. Generalmente, la deuda es gigantesca. El modelo que ellos ponen en práctica de crecimiento extensivo, apoyado en las grandes riquezas que parecen no tener fin, pues fíjate, nos aparece ya en la divisa de los austrias. La divisa de los austrias dice en latín: Ali, vela, gerant, tu, felix, austria, nube.
¿Qué quiere decir?
Deja que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. ¿Te acuerdas de que te dije que Felipe II intentó seguir anexionando los territorios sin tanta guerra para ahorrar recursos, casándose con su tía? Bueno, pues haciendo referencia a su divisa. Ponen en práctica un modelo de crecimiento extensivo que es poco sostenible en el largo plazo. Al fin y al cabo, esos territorios se van a quedar vacíos de riquezas, que fue lo que nos pasó con los de Latinoamérica. No desarrollamos industria durante los 200 años de los austrias, no conseguimos que haya un soporte poblacional de clase media que tiren mediante la artesanía, los hombres de negocios, digo hombres, porque en aquellos tiempos mujeres de negocio no había, hombres de negocio, exactamente. En lugar de eso, se fomentó una especie de patriciado urbano, una nobleza que se acercaba a los núcleos urbanos más bien para lucirse que para desarrollar industria. No hay visión a largo plazo en el caso de los austrias, no se identifica, como te decía, en qué somos buenos, lo que conocemos en economía como ventaja comparativa, y si no se identifica esta ventaja, es imposible hacerla competitiva invirtiendo en ella. No se planifica o se planifica mal. Confiábamos de manera ciega en esos metales que venían de Latinoamérica. Nos contentábamos mucho pensando que trabajen los de fuera. Importábamos, no desarrollábamos nada que poder exportar. Despreciábamos las leyes de economía real, lo que se produce con el trabajo vocacional o el trabajo del día a día. Las deudas es algo que van lastrando nuestra potencial recuperación. Rey tras rey tras rey tras rey. Esto hace que aparezcan las reestructuraciones, los juros, las ventas de territorio, lo que decíamos de vender el coche para pagar la gasolina.
Me estás hablando del siglo XVII.
Ay, parece que estamos en el XXI.
Es que parece que estás hablándome de hace 3 días.
Pues deberíamos echar la vista atrás y aprender de lo que pasó en el siglo, iba a decir en el XVII, pero también en el XVI, para no volver a repetir los mismos esquemas. Pero suena al XXI, efectivamente.
Madre mía, llegamos al fin de un ciclo económico, también llegamos al fin de una casa, la de los Habsburgo, y llegan los Borbones.
Sí. Los Borbones, los pobres, se encuentran con una situación bastante complicada.
Caray.
Sí, sí, sí. Aunque hay que decir, cuando Carlos II muere, deja escrito en su testamento quién va a ser su sucesor. Entonces él dice que va a ser su sucesor Felipe d'Anjou, que se convertirá a la postre en Felipe V. Pero dice, ojo, que como este señor quiera incorporar los territorios de España en la corona de Francia, que la herencia recaiga sobre el archiduque Carlos de Austria. Había destapado la caja de los truenos, porque los dos...
Madre mía, no se puede designar a dos sucesores.
Pues ya ves, fíjate, y eso fue lo que ellos pensaron. No se puede, los dos tenemos derecho, y entonces vamos a hacer una guerra civil en toda regla, que fue la guerra de sucesión. O sea, terminamos este desastre que dejan los austrias con una guerra. ¿Qué te parece?
Fíjate cómo una casa consigue hacerse con el reino de España, y podía haber sido otra. La historia podía haber sido de otra manera, completamente distinta.
Efectivamente.
O tal vez no, porque lo que has leído en esa reflexión de ciclo económico, vamos, es... Bueno, bueno, para hacérselo mirar. Felipe V. Llega los Borbones a España y tratan de cambiar un poco las cosas, ¿no?
Sí.
O mucho las cosas también.
Bueno, la verdad es que si seguimos analizando económicamente el siglo XVIII, que es cuando empiezan los Borbones a reinar en nuestro país, nos damos cuenta de que sí que hay un cierto cambio, ¿eh? Los Borbones vienen, Felipe V, yo me lo imagino llegando a Madrid con esas sedas, esos pelucones, esos colores rojos, así muy atrevido, de Versalles, y entrando en esta ciudad y viendo a Carlos II, según lo retrata Carreño de Miranda, pues
te pones...
Qué triste. Oh. Se debió quedar el hombre pasmado. Pero en el siglo XVIII sí que se atisba un cierto crecimiento económico. Si yo me tuviese que quedar con dos Borbones, igual que te decía que si tuviera que elegir a un Austria me quedaría con Carlos V, pues yo me quedaría con Carlos III y con Fernando VI. Son capaces estos reyes de conseguir una estabilidad política y económica importantísima y absolutamente necesaria para poder hacer una buena planificación económica. La verdad es que diseñan un modelo bastante centralista, pero sí que consiguen que haya cierto crecimiento. Hay alguna innovación social muy importante, y esto ya empieza Fernando VI con ella. Se empiezan a cobrar impuestos a la nobleza y a la iglesia. ¿Esto
pero
era algo?
No mucho.
No mucho, pequeño, hombre.
Bueno, que no se
pero
note.
Hay que no se note. Pero bueno, algo se empezó haciendo. Uh-huh. Y Fernando VI quiso que tributasen más aquellas rentas que fuesen superiores. Fíjate qué avance social, ¿eh? O sea, los primeros Borbones no lo hicieron tan mal.
Sí, y en el caso de la Comunidad de Madrid, fíjate que tenemos el caso de poblaciones como Nuevo Baztán, de ese impulso de la Ilustración, que realmente podrían haber sido la semilla de lo que hubiera sido luego el modelo de ciudad, el modelo de Estado, el modelo industrial para todo un país, ¿no? Crear riqueza real, sobre la base de la economía real.
Efectivamente. Y ahora que hablas de la Ilustración, Pablo, te tengo que decir una cosa.
Dímela.
Yo soy miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
Ah,
y esta
bien.
Real Sociedad la mandó fundar, o la fundó, Carlos III. Y es la cuna de la Ilustración en Madrid. Fíjate, el lema es socorre enseñando. Que dijesen esto en el siglo XVIII, vamos a intentar socorrer a la población formándola, dándole educación y dándole formación, ya es algo muy, una visión muy de progreso, ¿eh?
O sea, que alguien
18.
Pensaba que la educación era la base de todo.
Efectivamente, esto a mí me hace reconciliarme también con el pasado. Esto pasó en el siglo XVIII.
Esto es revolucionario.
Esto fue revolucionario y se le echaron encima en el siguiente siglo.
Pues en el siguiente siglo vamos a hablar en la próxima ocasión contigo, porque hablaremos sobre todo de un personaje fundamental que a ti te encanta y que es decisivo para la historia de esta ciudad, Carlos III, el mejor alcalde.
Efectivamente.
Venga, hasta luego.
Adiós, gracias.
Bueno, y del siglo XVII, del siglo XVIII, nos vamos al XXI porque nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hay que ver, que es que bancarrotas, se repite la historia. ¿Qué te iba a decir? A ti te fue muy bien, ¿eh? 1,79,
no tu pronóstico. Confía ahí en esa recuperación.
A ti te fue bien, pero la bolsa no le va bien.
No, la bolsa lleva una semana preocupante. Aunque bueno, ahora mismo estamos prácticamente planos, caemos solo un 0,17 y nos perdemos en la semana un 3,80. Pero estamos muy pendientes de la publicación en Estados Unidos, llevamos todo el día hablando de ello,
¿sí?
De las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Ya sabemos que allí eso es algo que el Banco Central Europeo se está planteando comenzar a hacerlo exactamente igual. Parece que últimamente Mario Draghi está copiando muchas de las cosas de la Reserva Federal. Y una de las que hacen es publicar estas actas, que normalmente ¿sí? pues suele salir unos 10, 15 días después de cada reunión de la Reserva Federal, en las cuales se conoce todo lo que han hablado los diferentes integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos la rueda de prensa que da Ben Bernanke después de cada reunión, y por otro lado las actas, donde siempre se conocen algunos detalles más de lo que normalmente cuenta Bernanke en la rueda de prensa. ¿Por qué son especialmente importantes las que se van a publicar hoy por la tarde? Yo creo más o menos es a las 8:30 hora española. Porque los inversores esperan que en esas actas esté trazada, esté marcada cuál va a ser la hoja de ruta.
¡Ay,
el calendario y un poco
¡ay, qué presión!
Es muy socorrida.
Hoja de ruta, toma ya.
El calendario.
Ahí
el
estamos.
Calendario el calendario de los de la retirada de estímulos a la economía estadounidense. Tienen esa confianza. Uh-huh. Si no sale nada, pues vamos a seguir en la incertidumbre. Si sale y se confirma que van a retirar los estímulos antes de lo que habían previsto, malo. Uh-huh. Si sale y dice que bueno, que el calendario previsto se va a mantener regular tirando un poquito bueno. Uh-huh. Y como salga que bueno, que seguimos con los estímulos, pues lo mismo mañana nos llevamos una alegría.
¿Vale? O sea,
y subimos. Así
estamos
que
preparados para todo.
Va a haber que estar
sale con barba San José, que no tiene barba la Virgen María, ya está.
Bernanke tiene barba.
Bernanke, el bueno de Bernanke.
Es una, la verdad que es algo curioso, es, sobre todo además es un ejercicio de transparencia porque permite conocer todo lo que has hablado en la reunión.
¿Pero todo, todo de verdad?
Bueno, todo de lo que se tome. Mira que eres siempre ahí buscando.
Sí, ya sabes. Porque yo creo que todo, todo lo debe salir.
No, pero aquí, por ejemplo, en comparación con el Banco Central Europeo, lo máximo que dice Draghi a día de hoy o en su momento Trichet era si la decisión de mantener o rebajar o subir los tipos se había tomado por unanimidad o uh-huh. por acuerdo mayoritario. No se llegaba mucho más y claro, tampoco se sabía qué más hablan. Entonces, en un momento dado dices, bueno, oiga, que ustedes han estado reunidos.
Que conste que a mí me parece bien, ¿eh? Esto de las actas está bien. Oye, que no se sabe todo al 100%, pero al menos dan una información que está bien.
Es una posibilidad de que se vayan a publicar aquí en Europa. Uh-huh. Si es cierto, por ejemplo, pues Mario Draghi hacía, creo que fue en la reunión de julio, cuando sí. decía por primera vez las pretensiones futuras del Banco Central Europeo, ¿no? De cuando dijo aquella frase de cómo se van a mantener como mínimo más bajos los tipos de interés en el 0,50%, que era algo, es una expresión que nunca se había utilizado en una reunión del BCE, en una rueda de prensa.
Pues
y es un poco
sí, sí,
anticipar lo que va a ocurrir para que bueno, los mercados sepan también por dónde.
Que si hay que copiar, que nunca se a veces nos quejamos no, de que si solo se copian esto, las cosas malas, pues que ya que copian algo bueno, pues que no nos vamos a quejar. Eso es así. Bueno, como decías que estaba plano la cosa, ¿no?
Plano, un poquito en rojo, 0,22, 8.483 puntos. Ay, el problema es que nosotros no vamos a conocer con el mercado abierto las actas.
Ya.
Eso lo van a conocer los americanos. Ellos van a decidir si son buenas o malas, van a subir o van a bajar, y eso es lo que vamos a hacer mañana.
Y negocia poco, ¿no? ¿No ves ahí
muy poquito,
mucho?
Muy poquito, y además, fíjate que el lunes y martes sí que había habido algo de volumen, tampoco mucho, estamos en agosto y está siendo muy tranquilo este mes de agosto, y ahora mismo hay 519 millones de euros negociados en el IBEX, o sea, una cifra realmente pequeña.
Entonces,
me toca a mí, ¿no? Porque
sí, te toca ayer. Es una racha que ayer me estás hundiendo, Pablo.
Bueno, hay que remontar todavía, creo, ¿no? Yo llevo la cuenta, la verdad.
Yo sí, ya te la diré cuando acabe el mes de agosto.
Pues tal y como está la cosa, yo me voy a quedar igual, 0,20 de caída.
0,20 de caída. Bueno, yo me la sigo jugando. Mira, yo voy a apostar por el cero.
¿Cero?
Sí, el cero. Ni subida ni bajada. A este no hay que decirle nada.
Ni frío ni calor.
Eso es. Nos vamos a quedar igual con el cero. Bueno, pues mañana lo comprobamos.
Mañana analizamos el contenido de esas actas y todo lo que pueda ocurrir en el mercado.
Por cierto, y a todos aquellos que dicen, mucha apuesta, pero ¿cuándo contáis cómo ha cerrado la bolsa? Boletín de las 6 de la tarde. Ahí escucháis a Pablo, ¿eh?
Ahí estamos contando el cierre y el final de la jornada.
Ahí estamos. Pues un abrazo, Pablo.
Otro, hasta mañana.
Hasta luego.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Es una expresión que seguramente habréis escuchado muchas veces. Lo que es, lo que viene siendo, lo que será. La construcción lo que es más inútil que el codo de un Playmobil. Rafa Cerro, ilústranos.
Atención a una construcción. Lo que es, esas tres palabras, debe evitarse en el lenguaje periodístico y en general en el registro culto. Recordemos lo que nos enseñó el maestro Lázaro Carreter. No es más culta la persona que solo utiliza el registro de la clase culta y la que utiliza muchos, o esgrime muchos tecnicismos o vocabulario que nadie entiende, o construcciones complicadas, no necesariamente, no tiene por qué. ¿Cuál es entonces la persona culta? ¿Cuál es el hablante culto? El que sabe cambiar de registro, ese. El que puede hablar con una persona que no ha estudiado, entenderse perfectamente con ella y luego con alguien que sí se ha cultivado y se mueve como pez en el agua en todos los terrenos. Lo que es debe evitarse en el registro culto, evitémoslo al menos en el escrito, evitémoslo en el lenguaje periodístico, porque es nota definitoria de un habla de baja calidad. En la calle creo que sí está, pero sobre todo y sencillamente por una cuestión de un peso aplastante, porque carece de significado, no añade nada. Si yo digo se espera un intenso calor en lo que es el sur de España, es lo mismo que si mi frase resulta ser se espera un intenso calor en el sur de España. Así que la locución, comienzo por L, lo que es no significa, repito, nada. En el habla coloquial, la construcción lo que es sirve a menudo para enfatizar algunos elementos de la conversación. Ahí podría tener una cierta justificación, dar énfasis, pero su uso debe evitarse en las informaciones, repito, periodísticas. Una variante de lo que es la siguiente. Lo que viene siendo, esta es para nota ya. ¿Aprovecharemos lo que viene siendo el fin de semana? Pues no, aprovecharemos el fin de semana.
El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres. Y luego, este Rafa Cerro, cuando madruga se nota, ¿eh? Está como más pausado, está más hombre, está mejor. Lo que viene siendo madrugar. Ay, no, que no hay que decir lo que. Bueno, pues nada, lo que es, lo que será, lo que viene siendo, esto, si lo podéis evitar, evitadlo. Porque ya lo habéis oído, no es correcto. Las 5 menos 11 minutos, nos vamos a gastarnos 10 euritos, a ver cómo queda la cosa.
Presidente, no quiero ni imaginar los titulares.
Es una menor, no pueden publicar su identidad.
Piensen en las redes sociales, no podremos pararlo. Además, la prensa de este país es de todos los colores.
No todos somos amigos.
Lo siento muchísimo, señora Galván, pero esto podría ser un auténtico viacrucis.
Política, periodismo, nos vamos a gastar esos 10 euros que decías.
Menos
en
mal.
El teatro. Al Bellas Artes llega hoy el estreno de Desclasificados. La historia de un triángulo de poder con tres ángulos, con tres vértices. Una periodista, un presidente con mucho que esconder y un secretario de prensa empeñado en evitar que se descubra nada comprometido sobre su jefe, que al final es el que paga, como tú,
nada
que pone
ver,
los
nada que ver con la realidad, esto no sucede nunca.
Nunca. Y además, los tres se enfrentan a una entrevista decisiva en sus vidas.
Pero señor, la entrevista es en directo, no hay tiempo de encontrar
olvídese
a nadie.
Olvídese de la entrevista, por favor, señor Silvia, su hija es mucho más importante.
Señor, la señora Galván tiene razón, no podemos suspender la entrevista.
Claro que podemos.
Si suspendemos la entrevista se entenderá como una claudicación. Todo el mundo creerá que a última hora el presidente no se ha atrevido a dar la cara y a explicarse públicamente.
Como si viéramos un informativo casi.
Sí, sí.
Quédate con el nombre de esta obra, Desclasificada, que está protagonizada por Jordi Rebellón, por Joaquín Climent y por Alicia Borrachero. Los tres, además, caras conocidas de la televisión. Con Alicia Borrachero charlábamos ayer un ratito de este personaje, de esta periodista que se enfrenta a ese dilema profesional y también a otro personal. Charlábamos con ella un ratito y le preguntábamos, por ejemplo, si había encendido la televisión, eso que decíamos nosotros, bueno, pues para ella inspirarse un poco.
Bueno, mira, yo me fijo en todo. Cuando tú has empezado a preguntarme, yo he visto el cambio que has hecho de estar hablando conmigo a empezar a entrevistarme, he dicho, voy bien.
Eso también porque le pasa sois, a la protagonista.
Sois, no, pero para ver, porque hay un momento en el que sí se ve el cambio de ella, digamos, de a pie y de entrevistadora. Entonces ahora te miraba y es algo muy sutil, digo, no, pero voy bien, más bien borrachero. Claro que he visto, porque afortunadamente en este país tenemos un panorama de periodistas, tanto hombres como mujeres, pero en este caso yo me he fijado mucho, por supuesto, en las mujeres, espectacular, es decir, desde Ana Pastor, Julia Otero, Mercedes Milá, la tristemente desaparecida Concha García Campoy, Pepa Bueno, en fin, podría seguir con un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces sí que he visto, y he cogido algunas cositas, pero no de una nada más, sino cierta coquetería de alguien, cierta cosa más incisiva de otra, cierta, y luego he hecho un cóctel y lo he pasado por la Turmix, que soy yo. Entonces no me he inspirado en solo una persona, pero sí que he mirado. Tú también me has ayudado sin darte cuenta.
Alicia, ya en el papel de periodista estarás cómoda, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no le pone cara a Alicia Borrachero? Pero bueno, ese personaje de periodista, en la que también eras una intrépida periodista, una aguerrida reportera, agresiva, y ahora vuelves un poco a retomar ese personaje, saltas de la pequeña pantalla al teatro. Me imagino que son cosas muy diferentes, pero que inevitablemente te preguntan, ¿no?
Inevitablemente, es lógico. Son diferentes. El personaje que yo hice en televisión de Ana Ruiz, al que siempre querré de una forma muy especial, fue un personaje absolutamente impulsivo, tanto por lo que yo hacía como por lo que luego me escribían, y nos fuimos nutriendo mutuamente, y era un potrillo desbocado. Ana era todo corazón, toda impulsividad, era auténtica, era como llegaba y ¡blam! Aquí estoy yo. Y esta era su gran cualidad, y yo creo que lo que mejor funcionó del personaje, pero también era su mayor defecto, porque le faltaba un poquito de cabeza, ¿no? Esta periodista de ahora, Silvia Galván, es una top, obviamente es bastante mayor, tiene ya una trayectoria. Tiene cosas en común, porque lo hago yo, y no sé si para bien o para mal, pero algunas cosas de uno se cuelan ahí. En este caso creo que encajan, por lo tanto creo que es para bien. Pero es una mujer más cerebral. Tiene mucha fuerza también, pero es una mujer mucho más controlada y controla mucho más todo lo que dice, cómo lo dice, lo que le pasa. Tiene más armas para disfrazarse y poner la cara que toca poner. Ana Ruiz. Era Ana Ruiz. Punto pelota.
Perdone.
Usted, con toda franqueza, tiene que ser una entrevista. Bueno, ya me entiende. Una buena entrevista.
No le entiendo.
Cualquier imprecisión por su parte daría argumentos a la oposición para creer que la entrevista ha sido preparada.
Imprecisión.
Mire, discúlpeme, pero en estos momentos.
Y no queremos desvelar mucho más. Pero en esta encrucijada, en este vía crucis de los personajes, el que realmente mueve los hilos es el jefe de prensa.
No me lo puedo creer.
Y este es Jordi Rebellón, que también es una cara conocida de la pequeña pantalla, para aquellos que no le pongan nombre. Es el doctor Vilches de Hospital Central. Un personaje que en el Bellas Artes está en la sombra, que es hipnótico, poderoso, algo así como un conquistador letal.
Y es intrigante, es sorprendente. La función empieza con un primer acto que es sorpresivo, la gente no se lo espera. Eso hace que la gente depende de qué está pasando aquí. Y evidentemente luego cuando aparece el gran núcleo o la gran pregunta que tiene que hacer la presidenta, ahí pues evidentemente crea mucha intriga, ¿no? Pero yo creo que sobre el texto es maravilloso. Pera es un gran escritor y un gran director.
Yo no sé si te ha tocado el malo de la película, por decirlo de alguna forma, o vamos a ver a lo largo de la obra cómo van cambiando los personajes o cómo nosotros nos vamos posicionando con unos y con otros, identificados con unos valores y con otros.
A ver, evidentemente cuando acaba la función es el público quien tiene que decantarse, si quiere decantarse. Nosotros no pretendemos que se decanten, pero evidentemente el público se decanta por un personaje o por otro, ¿no? Y te aseguro que el mío es el que menos responsabilidad tiene, porque al fin y al cabo el mío cumple con su trabajo, que es proteger a su presidente, y para eso se meterá donde tenga que meterse, ¿no?
O sea, que si no hacemos la entrevista me crucifican, pero si lo hacemos y dentro de unos días...
Dentro de unas horas.
O sea, un caso personal de una entrevistadora puede...
Todo podrá ser utilizado en contra de su credibilidad, señor. Se cuestionará cualquier...
Ay, ya conocemos a dos y nos queda el tercer vértice de este triángulo, que es el señor presidente, interpretado en este caso por Joaquín Climent, que es un actor especialista en humanizar a sus personajes. Pasó en la serie El Comisario y ahora su preocupación fundamental en esta obra de teatro, nos explicaba, era humanizar al político.
Eso es lo que más me ha podido interesar a mí, no tanto la imagen pública, que es la que vemos en la tele, que también se ve en esta función, hay una entrevista donde se ve y ahí reconoces cómo son, sino cosas puntuales de su vida como políticos, curiosidades, he tenido la suerte de saber muy de cerca, y ahí sí me he nutrido un poquito de eso. O sea, no hay un político al que pueda decir, no, en este no, hay varios, pero sobre todo de cosas puntuales de ellos.
¿Ha contactado ya con un abogado?
Sí, mi marido se está encargando de todo.
Silvia, ¿no sería mejor que fuese para allá?
Señor,
ya habrá hueco para la entrevista. Cáceres, no es un
que nadie busque guiños a la actualidad, aunque es verdad que es una obra que podríamos pensar está inspirada en lo que ocurre últimamente en la política, pero no. Pese a la actualidad del texto, su autor y también su director, el director de la obra, que es Pere Riera, insistía sobre todo en esto.
Yo siempre me curo en salud y empiezo diciendo, no es una obra que va sobre política y periodismo, porque lo digo por exceso de celo. Quiero decir que yo no creo que sea la persona que pueda tratar en una obra de teatro con una tesis de fondo las controvertidas relaciones entre esos dos sectores, ¿no? Política y periodismo. No lo podría hacer ahora, creo, mucho menos hace 9 años cuando la escribí, que la escribí de una forma muy inconsciente y muy intuitiva. Yo de lo que quiero hablar en Desclasificados es de esa doble moral que aplicamos todos cuando somos muy severos cuando vemos la paja en el ojo ajeno y en cambio esa misma paja que tiene unas dimensiones ciclópeas, cuando está en nuestro propio ojo, no es más que una motita de polvo, ¿no? Uh-huh. O sea que cuando yo cometo un error soy mucho más indulgente conmigo mismo que cuando tú cometes el mismo error. Y yo quería hablar de eso. Y para hacerlo, escogí a dos personajes que además de ser personas, eran personalidades. O sea que su trabajo tiene una dimensión pública que hace que esa doble moral tenga un discurso añadido, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese error cometido por ese profesional puede también tener unas consecuencias a nivel público? Y ese era el debate del que yo quería hablar.
Muchas preguntas, muchas incógnitas que nos plantean esta obra de teatro Desclasificados, que no vamos a desvelar mucho más, porque la obra se estrena hoy precisamente en el Teatro Bellas Artes y promete dejar al público pegado a la butaca. Uh-huh. Por cierto, decir que ya se estrenó hace unos 4 años en Barcelona, que ahora llega adaptada al Bellas Artes en castellano y que tiene mucho recorrido porque ya se escriben versiones en países como Italia, Francia o Grecia, que parece que de esto también entiende.
Te estás pareciendo jefe de prensa, ¿eh? Porque al final el precio no has dicho nada ni todo ahí...
Bueno, pues para acercarnos a nuestro presupuesto habría que ir en grupo o esperar al día del espectador.
Sí. O ver que está el de la puerta que se despista y entrar corriendo.
O entrar, por ejemplo, hoy en Atrápalo, que he entrado hace solo unos minutos, había un descuento del 50% y por 9,20 euros podríamos entrar. Yo creo que lo han hecho para que lo pudiera contar yo esta tarde, ya menos te lo digo. 9,20 en Atrápalo. Y una cosita antes de acabar, otra propuesta para los que no quieran ir esta tarde al teatro. De la fuerza de la palabra en el teatro a la fuerza de la palabra en la música.
Libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio.
Lo ha reconocido, ¿verdad? ¿Qué fue de los cantautores? Luis Pastor está esta noche en la sala Galileo Galilei y la entrada, y lo he elegido porque es redondo, además de una buena oportunidad, exactamente cuesta 10 euros escuchar esta noche a Luis Pastor en la Galileo Galilei.
Pues está bien además Luis Pastor, vallecano, extremeño y de todos, ciudadano del mundo.
20 euros, 10 para el teatro y 10 para Luis Pastor.
Bueno, que ya has venido con fuerza, ¿eh?
Ahora venga, tú eres el jefe de prensa, ¿eh?
Y no, está muy mal la economía. Esto hay que decírselo al señor presidente.
Bueno, pues que elijan una de las dos.
Bueno, pues nada, que ahí hemos dejado las propuestas y que cada uno elija lo que pueda. Gracias, Maite.
Adiós.
Mañana más, a partir de las 4 de la tarde, estaremos en Aquí no hay playa. Sean felices.